Bueno, hermanos, vamos a iniciar nuestra clase de ahora. Acuérdense que estamos con el libro Transformados a su imagen del pastor Miguel Núñez. Y vamos a continuar con el tema que empezó Fabi acerca de la consejería cristiana. Vamos a hacer una oración primero, ¿les parece? Padre amado, te agradecemos, Señor, por este tiempo en el que podemos aprender de ti. Te rogamos, Señor, que seas tú el que nos dirija en esta clase, Señor, que tú nos hables y seas tú quien nos transforme, Padre. Que tu Santo Espíritu, Señor, trabaje en nuestras mentes y en nuestro corazón, Señor, de la forma en la que tú quieras. Y haznos entender en qué estamos pecando, Señor, qué estamos haciendo mal, Padre, y enséñanos a arrepentirnos de la manera correcta, Señor. Te lo pedimos a través de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con el tema de la definición de la consejería bíblica. Y esto, lógicamente, para retomar lo que dijo Fabi la vez pasada, va dirigido a personas que han nacido de nuevo. Son personas cristianas ya, nacidas de nuevo, y porque si no, no podemos llegar a confrontar a una persona así con su pecado si no ha nacido de nuevo, si no está entendiendo que está ofendiendo a Dios. Y bueno, vamos a comenzar, y hay varios versículos que vamos a buscar, entonces cuando yo diga la cita, pues es esgrima, quien lo encuentre, lo lee, por favor. Vamos a iniciar entonces, hermanos, retomamos el tema de la consejería bíblica, que ya sabemos que es usar y aplicar de manera correcta la Biblia para tratar un asunto en especial con una persona nacida de nuevo, ¿sí? Es para aconsejar a otros. Ahí en el mundo hay muchas maneras que la gente busca para aliviar su dolor interno, que puede ser un psicólogo, un psiquiatra, medicamento controlado, alguna persona que consideran sabia, pero como cristianos sabemos que la raíz de todo es Dios. Si nosotros no pedimos directamente la ayuda a Dios, entonces no, nada, todo es paliativo, todo puede ser, a lo mejor ayuda en algo, pero no nos vamos a la raíz. Y ese es el problema, no vamos a estar nunca satisfechos ni vamos a tener una vida plena, porque eso nada más se logra a través de Jesucristo. Muy bien. Entonces, hermanos, ahora sí, todo mundo participe, por favor. ¿Cómo fue tu papá contigo? A lo mejor unos de aquí ya no tenemos papá, pero acuérdense cómo fue su papá. ¿Cómo fue tu papá contigo? ¿Qué recuerdas de tu papá? ¿Bueno, malo? ¿Cómo fue? Estricto pero amoroso. Bueno, recto, también estricto. Qué bueno, así debe ser, hay que ser estrictos. ¿Qué más? Bueno, pero distante. Ah, bueno, ok. Muy bien. Ahorita vamos a ver por qué tiene que ver esto con la clase. Vamos, segunda pregunta. ¿Estuvo ausente o presente? Ausente. Presente, mi papá también estuvo presente. ¿Quién más? ¿Tenía que ir a estudiar usted a otro lugar? Ah, muy bien. Ok, estuvo presente todo el tiempo que él pudo y se los manifestó de la manera que él pudo hacerlo. Muy bien, eso es bueno. ¿Era amoroso? ¿No? ¿Sí? Qué bueno, qué bien. ¿Te hizo daño? Unos dicen sí, otros dicen no, otros la están pensando. Bueno. ¿Tenías confianza en él? O sea, ¿sabías que si algo pasaba podías llegar con toda la confianza del mundo y sentirte seguro con él? O decías, no, por nada del mundo, qué seguro me voy a andar sintiendo. Sí, la mayoría está diciendo que sí, habrá gente que no, ¿verdad? Por razones diversas, que ahorita pues no vamos a tocar, ¿verdad? Pero, bueno, hermanos, en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones, el concepto que nosotros tenemos de nuestro papá terrenal es el concepto que nosotros tenemos de Dios. Hay ocasiones en las que decimos, ¿qué le va a interesar a Dios esto que me está pasando a mí? Claro que no, Dios, ¿cómo me va a ayudar en esto? Dios no me va a resolver esto. Yo tengo que buscar la manera, porque a Dios, ¿qué le va a importar? Pues no, porque ese concepto lo traigo cargando desde que yo estaba niña y mi papá a lo mejor no me puso la atención que me debía de poner por alguna razón, ¿verdad? A lo mejor no pudo, a lo mejor no tenía las herramientas, a lo mejor lo trataron hacia él o lo trataron peor. O a lo mejor no quiso, a lo mejor no quiso, no sabemos la razón, pero pensamos que Dios va a responder igual que nos respondió nuestro papá, y eso no es cierto. No podemos poner al mismo nivel a un hombre común y corriente, al mismo nivel que el Dios Todopoderoso, no se puede hacer eso, aunque lo hacemos, no está bien hacer eso. Entonces, hermanos, ¿En qué se parece tu papá a Dios? Somos imagen de Dios, fuimos creados a imagen de Dios. Algo de Dios tenemos. ¿En qué se parece tu papá a Dios? Es protector, es proveedor, te corrige. ¿Qué más? Tiene reglas, hay disciplina, se interesa. Ajá. Eso es muy importante que se entienda, ¿verdad? Que nuestros papás nos aman mucho y sí nos van a regañar y todo, pero ¿sabes qué? Te vas a seguir amando, o sea, eso es obvio, eso es obvio. Y eso también hace Dios. Entonces, fíjense bien, hermanos, a veces, dice aquí el hermano Núñez, que nosotros tenemos miedo de acercarnos a Dios porque lo vemos como un juez. Aquí puse una imagen de un juez, ¿verdad? Si pensamos en un juez, es una persona muy seria, estricta, va a cumplir las leyes y pues me va a dar lo que me merezco. Entonces podemos ver a lo mejor así a Dios. ¿Sabes cómo va a reaccionar Dios ante algo que tú haces o que tú hagas? ¿Tú sí sabes cómo va a reaccionar Dios? ¿O no tienes idea? Él va a actuar con justicia. ¿Qué más? Ah, bueno. Dios, hermanos, tiene todos sus atributos en el mismo nivel. O sea, no es más justo que verdadero, que santo, que entonces Dios es santo. Y algo que dijo la hermana tiene razón. A veces decimos, híjole, no, en este culto sentí la presencia de Dios porque ese canto, porque todos aplaudimos cuando estábamos cantando, porque por eso se sintió la presencia de Dios. Entonces hay que aplaudir más o hay que cantar más fuerte. La presencia de Dios se siente realmente cuando tú estás consciente de tu pecado y aborreces ese pecado y reconoces que eso ofende a Dios y reconoces la santidad de Dios y quieres ser transformado. Buscas esa santidad porque dice la Biblia, Dios es santo, y buscas agradarle a Él. Entonces, ¿cómo va a reaccionar? Pues depende de lo que haya hecho, pero más depende de mi corazón. Depende si yo sigo terca a hacer lo que yo decido, si yo sigo terca en mi pecado o si decido apartarme y pedir perdón. Quien encuentre, por favor, Romanos 8:32. No escatimó a su propio hijo, sino que nos lo dio para perdón de nuestros pecados. Lo mandó a morir por nosotros, hermanos. Nadie de los que estamos aquí moriría por nadie, ¿verdad que no? Bueno, por sus hijos yo creo que sí, por su esposo probablemente sí, pero no va a morir por alguien que ni conoce. Pero Dios mandó a su hijo a morir por toda la humanidad a través de todos los tiempos y no escatimó entregar a su propio hijo. Eso se llama amor, se llama misericordia, se llama gracia. No lo merecíamos, como dijo Vera ahorita en la predicación. Barrabás, pues no lo merecía, él sí merecía el castigo, no merecía la misericordia ni que alguien pagara por él, pero Jesús pagó en vez de él. ¿Qué dice Salmo 51 del 1 al 4? Fíjense, ese salmo lo escribió David y todos sabemos la historia, lo escribió después de haber pecado con Betsabé. David hizo algo bien terrible, la deseó, abusó de ella, planeó el asesinato del esposo, lo mató. Y estaba viendo cómo escondía el embarazo de Betsabé, no más. Y cuando hizo este salmo de arrepentimiento, fíjense bien lo que dice. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Esta es otra versión. Borra mis transgresiones o rebeliones o pecados. Por ejemplo, Ana, la hija de Nancy, pues yo no la conozco realmente a Ana. No sé ni siquiera si tiene dos nombres, no me sé sus dos apellidos, no sé cuándo cumple años, no sé qué es su platillo favorito, ni si algo la enoja o qué la enoja. Pero Nancy sí la conoce perfecto. Ella, Nancy, sabe en qué minuto nació, qué día, cómo se llamaba el médico, cuánto pesó, cuánto midió, cuándo cumple años, todo. Porque Nancy tiene intimidad con su hija y la conoce completamente, pero yo no, yo la veo de lejos, sé que se llama Ana y que es una chica muy agradable y hasta ahí me quedé. Y a veces eso nos pasa con Dios, lo oí de lejos, dicen que existe, algo escuché de él, pero no lo conozco. Y David tenía intimidad con Dios porque le dice, conforme a tu misericordia. Ah, sabía que era misericordioso. Ah, lo conocía. Conforme a lo inmenso de tu compasión. Ah, ya había comprobado que tenía compasión, que era misericordioso, que era grande. Borra mis transgresiones. Ah, él es el único que tiene poder para perdonarme y sanarme y restaurarme. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ah, es el único, pero no había nacido Jesucristo aquí, pero no había muerto por nosotros. ¿Cómo se le reveló a David eso? Ah, porque conocía a Dios. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Ah, David ya entendía que el pecado que hacemos contra otros primero ofende a Dios. Es al primero que ofende. Y luego, pues lógicamente, ¿verdad?, estamos ofendiendo a los demás y estoy pecando contra mí mismo. Dice, y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo. ¿Y cómo sabe que es justo? Cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Para que David haya escrito este salmo, hermanos, tuvo que haber conocido en intimidad a Dios. Intimidad, esa palabra, viene del latín recóndito, que significa lo más interno. Y nadie puede conocer a otra persona en lo más interno si no pasa tiempo con ella, si no platica con ella, si no la conoce, si no dedica tiempo de su vida a estar con esa persona. Todos aquí conocemos muy bien a alguien, ¿verdad? O a muchos. Pero qué bueno sería que conociéramos así de bien a Dios. Porque al conocer a Dios sabríamos cómo reacciona cuando yo peco, cuando alguien peca. Si conocemos bien a Dios, sabemos cómo va a reaccionar y qué estoy haciendo mal y cómo lo estoy ofendiendo. Y cómo me puedo acercar a Él. Si lo he oído nomás así, de oídas a lo lejos, no voy a saber. Pero nosotros ya tendremos que haberlo conocido en intimidad. Y eso es parte de la santificación, estarlo conociendo más diariamente es parte de la santificación. Muy bien, hermanos, otro versículo, Romanos 8:34. Muy bien, dice que pide, ¿verdad?, por nosotros, muy bien. Él es el intercesor, no, por eso nosotros no vamos con nadie más a contarle para que él hable con Dios y le diga de que dice Verónica que se arrepiente, para que Dios diga que venga y le diga a Verónica. No, 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 es directo. Nosotros tenemos acceso directo a Dios a través de Jesucristo. Él es el intercesor por excelencia. Él es el que pide por nosotros. No necesitamos otro intercesor. Primera de Juan 2:1. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Qué suave un abogado, ¿verdad? Cuando son abogados muy buenos y ganan el caso. Y la persona, yo creo, descansa. ¿Quién es tu abogado? Fulano de tal. Ah, no, ese es buenísimo. No, no. Relájate, vas a ganar, o sea, él es muy bueno, tiene mucha experiencia, sabe lo que está haciendo. Pues fíjense, si pudiéramos confiar en un abogado humano, imagínense, dice que Jesucristo es nuestro abogado, él nos defiende, imagínense. Y por último, ¿qué dice Hebreos 4:15? Dice que él se compadece porque nos entiende todo lo que hemos pasado, eso se llama empatizar. Dios entiende lo que hemos pasado porque está empatizando con nosotros, porque sabe a qué nos estamos refiriendo. Entonces, Él es el único que nos puede perdonar, que puede interceder por nosotros, que puede ser nuestro abogado y que puede entendernos a la perfección. Ay, sí, pero Dios, ¿qué va a entender si me pasó esto? Ay, ¿qué le va a importar a Él? Aquí dice que sí, en Hebreos 4:15 dice que sí. Y lo que dice la Biblia es verdad. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Bueno, ahora hermanos, vamos a algo que todos ya conocemos también aquí. Aquí les vuelvo a poner el versículo, aquí se los puse hasta el 16, donde dice que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, confiadamente, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero yo no voy a alcanzar misericordia ni voy a encontrar gracia si no tengo un arrepentimiento genuino. Eso no va a suceder. Aquí viene una imagen, que no sé, sí se ve. Viene una imagen, hermanos, de cuando murió Jesucristo, y eso se dice en Mateo 27:51. ¿Quién lo lee, por favor, rápidamente? Mateo 27:51. Ese velo era muy grueso y estaba separando el lugar santo del lugar santísimo. Y ahí, en el lugar santísimo, no podían entrar más que los sacerdotes que hacían expiación para que se perdonaran los pecados del pueblo de Israel. Entonces, cuando Jesucristo muere, ese velo se rasga. ¿Por qué, hermanos? Porque ya tenemos un acceso directo al Padre a través del sacrificio de Jesucristo. Cuando Jesús muere, dice, bueno, consumado es, que significa, el original es testai, y es, es la palabra original, y dice que significa todo está hecho, ya fue consumado, ya terminé, hasta aquí. No se necesita nada más, todo está pagado, todo está terminado. Todas las religiones del mundo, hermanos, dicen, haz. Oye, pórtate bien, camina de aquí a no sé dónde, vete de rodillas, latígate, deja de comer no sé cuánto tiempo, abstente de hacer eso, haz. Todos tienen que hacer algo para ganarse el favor de un supuesto Dios que por supuesto no existe, porque el único Dios que existe y es el único Dios verdadero es el Dios que nosotros conocemos. Y el cristianismo dice, ya fue hecho, ya terminó. Entonces, esa es la gran diferencia. Yo no tengo que hacer nada para ganarme el favor de Dios, porque nada de lo que yo pudiera hacer me daría el favor de Dios. Nada de lo que la gente pueda hacer. Me digan lo que me digan, aunque sea una persona súper buena, humanamente hablando, hizo mil cosas, lo que ustedes quieran, eso no es suficiente para ganarse el favor de Dios. El favor de Dios nos lo ganamos a través de Jesucristo, que vino a morir por nosotros, que resucitó y que venció la muerte, ¿verdad? Y con ese sacrificio, con ese plan que Dios diseñó, es la única manera en la que somos salvos. Yo ya no tengo que hacer nada para ganarme su favor. Entonces, la cruz de Cristo es el lugar donde se lleva nuestra culpa. ¿Qué es la culpa, hermanos? ¿Ok? ¿Qué más es la culpa? Sí, muy bien. Y estás constantemente con eso. Fíjense que aquí había una señora, ya falleció, una hermana, la hermana Soledad, era una señora ya mayor. Bien impresionante, siempre que hablaba ella, sabía muchísimo de la Biblia y todo. Ella se convirtió cuando tenía 60 años. Y siempre que platicabas con ella, regresaba cuando ella estuvo joven y decía que ella estaba muy, pues sentía todavía culpa porque a ella la dejó su esposo y se fue a vivir a Estados Unidos. Y ella tenía como 6 hijos o no recuerdo cuántos. Y ella pues tuvo que ponerse a trabajar, entonces sus hijos se le desbalagaron. Y ella decía que sentía mucha culpa por eso, porque no podía haber atendido a sus hijos porque estaba trabajando para mantenerlos. Entonces, era muy triste pues saber que ella sentía todavía culpa por eso. Y nosotros, hermanos, seguramente sentimos culpa de algo, no sé. ¿Ustedes sienten culpa de algo, hermanos? Pues sí. De hecho, sí tenemos que tener culpa de algo, hermanos. Sí tenemos que saber que Dios fue precisamente, aunque suene muy raro, quien creó un sentido de deber, de vergüenza y de culpa en nosotros para saber que violamos su ley y para que eso nos llevara a buscarlo. Si no tuviéramos ese sentido de culpabilidad, pues entonces yo no sé qué hice nada malo. Pero cuando sentimos eso, ahora hablando ya como cristianos, sentimos eso, el Espíritu Santo nos dice, eso no estuvo correcto, eso no está bien. Esa decisión que tomaste, esa manera como hablaste, eso que viste, eso tú sabes que no estuvo bien. Entonces, la cruz de Cristo es el lugar para llevar nuestra culpa. Es la única forma, hermanos, en la que nosotros podemos enfrentar nuestra culpa. Hay personas que viven con algo que hicieron por años atrás y ya fueron con el psicólogo, ya se acabaron todas las pastillas que les podían prescribir, y ya se tomaron todo el té de tila que se encontraron y siguen sin poder dormir. Y siguen tristes todavía y a lo mejor se volvieron alcohólicos y a lo mejor se drogaron y no van a poder superar esa culpa. Y yo pienso que a lo mejor es algo muy fuerte, no estoy disculpando a las personas, yo pienso que han de haber hecho a lo mejor algo muy terrible. Y el único que las puede rescatar de eso es Dios. Y si nosotros tenemos culpa ahorita de algo que puede ser, no sé, lo que sea, ustedes piensen lo que sea, no nos van a contar, pero piensen si todavía tienen culpa de algo, pues tienen que ir a Dios y permitir que sea Dios el que la sane y que sea el sacrificio de Jesucristo quien quite esa culpa, porque Jesucristo murió por toda esa culpa y por todos esos pecados. Eso interfiere en la vida cotidiana, hermanos. Eso interfiere en nuestras relaciones con otras personas, ¿verdad que sí? Sí interfiere. Y si tiene que, y si afecta mucho nuestra personalidad, y si afecta mucho lo que decimos, nos trae amargura, nos trae vacío, nos trae tristeza, ¿verdad? Entonces, dice aquí el pastor que había una señora que él conoció de 60 y tantos años, y dice que cuando estaba jovencita la señora de 25 años, ella había sufrido, no había sufrido, había ido a provocarse abortos. No sé si 2 o 3 abortos. Y todavía a los 60 y tantos años seguía con esa culpa y con esa tristeza. Entonces, el tiempo, hermano, no quita la culpa, ¿eh? El tiempo no quita la culpa. Dicen, el tiempo lo borra todo. No, no es cierto. El tiempo no quita la culpa. La culpa la quita nada más Jesucristo. Dice, no hay duda que Dios nos creó con un sentido del deber para buscarlo, ¿verdad? Muchos no han sabido qué hacer con ese sentido de culpa y lastimosamente se han suicidado. No pueden con esto que hicieron, ¿verdad? Inclusive hay gente que dice, no, yo no me puedo acercar a Dios, no puede ser tan fácil que así me perdone ya con lo que yo hice. No, no creo que pueda perdonar. ¿Han escuchado gente así? No, no, no creo, lo que yo hice es terrible, ¿cómo me va a perdonar? Pues sí, parece absurdo, la verdad es que sí es absurdo, pero eso depende de Dios, Él es el que lo hace, no nosotros. Si de nosotros dependiera, pues seguramente no. Entonces, hermanos, ningún otro tipo de consejería, hermanos, ningún otro tipo de consejería, por más buena y profesional que sea la persona, va a ayudar a liberar de la esclavitud del pecado a la gente. ¿Qué dice Lucas 4, 18 y 19? Lucas 4, 18 y 19. Solamente a través de la palabra de Dios, los que están prisioneros pueden ser libres, ¿verdad? Estamos hablando de la cuestión espiritual, de la cuestión emocional y mental, ¿sí? Romanos 8:2, ¿okay? Me puede librar del pecado y la muerte, nada más Dios. Gálatas 3:13, ese versículo lo leyó ahorita Ever, ¿verdad? En la predicación. Entonces, salud. Dios se hizo maldición, o sea, todo lo que nosotros habíamos hecho que ofendía a Dios y que merecíamos la muerte eterna, Dios la cargó, perdón, Jesucristo la cargó, y cargó con todo ese pecado y después lo venció y nos da vida nueva, ¿verdad? A través de ese sacrificio. Ahora, hermanos, dentro del cristianismo, ¿verdad? De la iglesia cristiana, de hermanos que ya han sido regenerados, pues vamos a seguir pecando. Pero no podemos ser como antes, que a lo mejor me causaba placer. No puede ser así, hermanos, porque si es así, entonces no ha sido nacido de nuevo. Y la iglesia, hermanos, tenemos que ser un medio de sanidad para esas personas, porque Dios es el que da las herramientas, no porque nosotros en sí podamos, sino porque Dios nos ayuda a eso. Entonces, tenemos que ser, hermanos, pacientes y misericordiosos, como dijo Ever, ¿verdad? No podemos andar criticando tan duramente a la gente, porque todos podemos caer, ¿verdad que sí? Ay, no, yo nunca haría eso, qué bárbara, ¿cómo pudo hacer eso? Y al ratito yo también. ¿Por qué, hermanos? Porque soy humana, todos somos humanos. Ahora, eso es una cosa. Nos vamos al otro lado, no vamos a estar disculpando tampoco el pecado, eso es diferente. Ejemplo, una persona me comentó una vez, fíjate que tal señor, bueno, yo ni lo conocía, así es que bueno, tal señor le fue infiel a la persona, y esa persona dijo, pero pues sí se entiende, la señora era medio fachosita. Le dije, no, le dije, no se entiende, eso está mal. Le dije, entonces bajo tu criterio, si una señora no limpia bien la casa, pues que la golpeen, ¿no? Se lo buscó. Le dije, ¿estás de acuerdo? No. No vamos a estar justificando pecado. El pecado se llama pecado. Y tiene nombre y apellido. Se llama adulterio, se llama fornicación, se llama mentira, se llama chisme, etcétera. Lo que tú le quieras decir. Pero tiene nombre. Es que como la trataron bien mal de niña, es que como le hicieron no sé qué, es que como... No, pues sí, pobrecitos. Sí, Todos hemos vivido cosas bien tristes, sí. Pero no te da derecho a eso, a pecar deliberadamente. No, pues es que sí, pobrecito tenía mucho estrés, por eso adulteró. No, es que pobrecitos chicos, por eso fornicaron. No, es que no. Pues sí caímos y sí estamos mal y sí nos tenemos que arrepentir y sí tenemos que restaurar a la gente, sí. Y sí la tenemos que ver con gracia y con misericordia, sí. Pero no tapándoles ni justificándoles el pecado. Sí tenemos, sí tiene que haber una confrontación. Yo les decía el otro día en el culto de oración que en el caso de Karina, Karina no era salva. Karina todavía no era salva ni su esposo. Y cuando Peter y yo los visitábamos, ella rápido me ponía, a la Virgen no me la toques, porque yo la amo mucho. Y yo, pues está bien. X. Cuando Karina ya se convirtió, los primeros meses del cristianismo de Karina, ella batalló para dejar el cigarro. Bueno, para acabar pronto, lo de los ídolos, Dios se los sacó así de un jalón desde el corazón, así. Ella le dijo, oye Dios, pues dime por qué no, así. Y fue cuestión de ella y Dios, yo no tuve que decir nada, yo no le dije nada. Y los primeros meses de cristianismo de Karina, ella seguía fumando, porque ella tenía ese hábito muy arraigado desde muy joven, desde que estamos, ella y yo nos conocemos desde la universidad. O sea que ya llovió. Entonces, yo nunca le dije, ¿por qué fumas? ¿Qué te pasa? Le voy a decir a Ever, ¿se acuerdan que estuvo viniendo aquí? Nunca le dije nada, porque era recién convertida, acababa de convertirse y estaba dejando muchos pecados y era Dios el que le tenía que decir, obvio le dices lo normal, Karina, tú sabes que estás mal, ¿verdad que sí sabes? Y para empezar, olvídate del cristianismo, te hace daño y tú sabes que te está haciendo daño. No, sí, tiene hasta ahí. Pero yo nunca estaba con que, ya te dije, pobre tío, no. Y lo dejó, porque el Espíritu Santo es el que hace el trabajo en la persona. No nosotros, hermanos. No tenemos que andar como guardianes. Ya te vi, te ves, a ver, voy a poner una cámara, ¿qué estás haciendo? No, ¿por qué, hermanos? Entonces, quien debe hacer ese trabajo es el Espíritu Santo. No podemos tomar el lugar del Espíritu Santo, hermanos, No podemos andar haciendo eso porque no nos corresponde. Tenemos que orar por la persona. Y tenemos que ver, híjole, pues, ¿sabes qué? Y si se puede, ¿verdad? Si tenemos confianza con la persona. ¿Sabes qué? Tú sabes que eso está mal. Mira, la Biblia dice esto, tú sabes. Vamos a orar para que Dios nos ayude, porque pues está mal. Claro, yo tengo unas cosas, tú tienes otras, y yo no soy quien para juzgarte, pero mira, conforme dice la Biblia, pues tenemos que ayudarnos unos a otros. Eso sí se puede hacer. Ok. Entonces, hermanos, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿No? El hermano, como es médico, el hermano Núñez, da el ejemplo de cuando alguien dice, ay, voy con el doctor, tengo mucha secreción en la garganta y mucho escurrimiento nasal y me duele muchísimo y la traigo inflamada y toso que parece tos de foca, así se le dice, ¿verdad? Tos de foca. Entonces ya el médico le dice, ¿sabes qué? Tienes neumonía, aquí está el tratamiento. Y se lo toma un día sí, un día no, y luego se le olvidó y luego fue con otro doctor y luego mejor se tomó el té que le recomendó no sé quién. ¿Se va a aliviar? Va a regresar con el doctor peor. Y le decía el doctor, caray, ¿qué pasó? ¿No te hizo bien? No, pues es que se me olvidó tomar. Es más, ni lo compré. Es más, ¿dónde dejé la receta? ¿Me da otra? Ni sé. Bueno, pues es lo mismo con el pecado. Es lo mismo con el pecado. Con una sola vez que acudamos a Dios, Él tiene la posibilidad de arrancar desde el fondo, desde la raíz ese pecado. Si dejamos de estar jugando con el pecado. Y si dejamos de estarlo tomando en broma. Es algo muy serio. Es algo muy serio. Entonces, si nos tomamos en serio una enfermedad y nos tomamos el medicamento con más razón, deberíamos de tomarnos en serio la enfermedad del pecado. ¿Verdad que sí? Entonces, hermanos, cuando alguien se convierte, tiene que cambiar su enfoque. Tiene que cambiar su enfoque de las cosas. Tiene que haber una transformación de la persona. ¿Quién se sabe 2 Corintios 5, 17? Y si no, pues búsquenlo. Todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas, hermanos. Los conceptos que tú tenías errados ya no los puedes tener. Pues es que es mi manera de pensar. Oye, pero la Biblia, pues sí, la Biblia dice, pero yo pienso que no. Pues estás mal, entonces ya vamos a regresarnos hasta el plan de salvación. ¿Algo no estás captando? No es como tú piensas, la Biblia no se va a interpretar como tú piensas. Por eso se tiene que interpretar la Biblia a la luz de la Biblia. Por eso no es como yo pienso, por eso no agarro un solo versículo y de ahí hago una doctrina, no se puede. Entonces, dice, nosotros no tenemos poder de transformar a las personas, solo el Espíritu Santo, pero ¿cómo nos transforma y cómo nos santifica? A través de su palabra y a través de la oración. Entonces dice, los consejeros solo pueden comunicar la verdad de Cristo y hasta ahí llega su trabajo. Dios hace el proceso, nosotros no, ni la perseverancia de la persona. Me voy a proponer ya no robar. Me voy a proponer, no. Fíjense, aquí hubo una persona que vino por un tiempo que era salvo y dice que cuando antes de él convertirse trabajaba en un lugar donde él robaba mucho. De ahí salía para muchas cosas de su casa, se robaba bastante. Y cuando se convirtió, recién convertido, le dijo a Dios, Dios, ¿sabes qué? Dame chancita de robar ya nada más unos meses para acabar de pagar unas cosas y ya. Y en eso Dios le mandó un versículo, el que dice, el que hurtaba no hurte más. Ay, Señor, pero me falta de pagar unas cosas. El que hurtaba no hurte más. Ah, ok, ya entendí. Y ya. ¿Sí me explico? Él le quería dar una explicación lógica, ¿no? Pues sí, pues si le falta poquito, pues que siga robando. No, ¿cómo que va a seguir robando? ¿Qué le dice Dios? El que está en Cristo, nueva criatura es. Muy bien. Dice, entonces, dice aquí el hermano que nosotros desde, bueno, Adán y Eva, ¿verdad? Desde Génesis y nosotros ahora hemos ido abrazando mentiras. Y esas mentiras nos definen a nosotros, esos conceptos nos definen. Es lo que aprendimos, es lo que nos enseñaron, es lo que vimos, es lo que ustedes me quieran decir. Y eso nos define, pero cuando ya venimos a Cristo ya no puede seguir eso así. Entonces, díganme por favor una mentira que define a alguien, que eso lo usa para justificarse. La venganza es lo correcto. Él me hizo esto, yo se lo regreso, es lo justo. ¿Qué más? Eso aquí en México, ¿eh? El que no tranza no avanza, sí es cierto. Es demasiada corrupción, de los primeros lugares de corrupción a nivel mundial, México. Obesidad, divorcios, México. Muy bien, por esas mentiras que abrazamos, ¿verdad? Y han escuchado a la gente que dice, es que este mundo está echado a perder, ¿para qué traemos más niños? Mejor hay que abortar. Pobrecitos, para que sufran un ratito en lo que los destazas y ya después pues ya no sufren. ¿Está bien, no? ¿Cómo la ven? No, pero pues usan toda la lógica, ¿no? Y hay muchos niños sufriendo en el mundo, mejor voy a abortar. ¿Qué otra mentira, hermanos, abrazamos y que nos define y lo hacemos? Es lo que yo aprendí. Pero tu papá golpeaba a tu mamá y era flojo y no trabajaba. Pues sí, eso es lo que me enseñaron. Pues cambia, cambia, porque sigues haciendo lo que te hicieron a ti. Entonces, hermanos, eso a veces nos define y nos esclaviza. Siempre nos va a esclavizar eso. Pero los cristianos, volvemos a lo mismo, el que está en Cristo, nueva criatura es, todo lo demás pasó. He aquí todo es hecho nuevo. Ahora vamos, hermanos, a cuando tenemos un ídolo, vamos por otro lado ahora. Cuando tenemos un ídolo, ¿quién de aquí ha tenido ídolos? ¿Qué puede ser un ídolo? A ver, digan nombres, ¿qué puede ser un ídolo? ¿Qué cosas han sido su ídolo? ¿Tu título? ¿Un artista? Sí, eso es. El esposo. Cuando lo ves así como Dios todopoderoso, lo que diga él, oye, pero está mal porque la... No, cállate, lo dijo mi esposo. O mi hijo, nadie lo toque ni se atreva, es el sol de mi vida. ¿Qué más puede ser mi ídolo? Trabajo. Híjole, hay gente que si pudiera tendría una cama ya enseguida para no tener que ir a su casa, o sea, ¿qué tiene que me quede aquí? Van con neumonía al trabajo, van muriéndose, ¿qué tiene? No puedo faltar, no me importa mi salud, tengo que estar en mi trabajo. ¿Qué más? El ministerio. Ese no lo toques, ese es mío. Oye, pero ella tiene la habilidad, es mío. Nadie se acerque, nadie lo toque. El carro, la ropa, la casa y todo lo que ustedes se pongan a pensar, ¿verdad? Entonces, hay que decirle a Dios, hermanos, que nos ponga en claro cuáles son nuestros ídolos, pues para poder arrepentirnos, ¿verdad? Porque estamos mal. No podemos tener ídolos, nada que sea el primer lugar que le corresponde a Dios puede estar ahí. Muy bien, hermanos. Ahora vamos a otro punto. Bueno, esto era de también puede ser ídolos el deporte, la tecnología, etcétera, ¿verdad? Y Romanos 1:25 dice, en lugar de la verdad de Dios, han buscado la mentira y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios y no a Dios mismo, que las creó y que merece alabanza por siempre. Amén. Pues es lo que decíamos ahorita. Muy bien, entonces, hermanos, la consejería bíblica, nos debe de llevar a un arrepentimiento genuino. Y yo le pedí permiso para decir eso. Ella comentó que ella ya se había divorciado. Las razones no las sé y que tiene que no nos las cuente. Pero ella seguía viniendo a la iglesia y ella decía, estoy mal. Estoy mal porque vivían juntos. Entonces ella decía, pues estoy mal. Eso es pecado. Ay, sí, pero qué payasa, pues si estuvo casada, pues sí, ay, pues ay, no seas exagerada. Podemos justificar muchas cosas y decir, pero ¿qué tanto es un simple papelito? Un simple papelito que de conforme a la ley de México te está diciendo que legalmente estás reconociendo a la persona como tu esposo o como tu esposa delante de la sociedad, de tu familia, de Dios. Y ella dijo, estoy mal, porque el Espíritu Santo la movió a eso. Y ella dijo, me tengo que casar. Saltaba de gusto por casarse, yo no sé, pero lo tenía que hacer. Y tuvo que ir a firmar legalmente para estar bien con su familia y darle ejemplo a sus hijas y para estar bien con Dios. Y otro ejemplo es Jamie. Jamie, ustedes saben que es recién convertida. Y ella me dijo a mí, yo no le da importancia. Y el esposo, el señor le insistía, vamos a casarnos. Y ella, no, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces no captaba ella la importancia de estar casada. Y cuando se convirtió, le revolucionó todo, le transformó todo Dios. Ya entendió y ya está planeando su boda. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios la está transformando. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, hermanos, la consejería bíblica es la teología aplicada. La teología, pues, es el estudio de Dios, ¿verdad? Entonces, es la teología aplicada. Por eso es tan importante. No cualquier persona te puede dar consejería. No cualquier persona, hermanos. Tiene que ser alguien que sí está empapado de la palabra de Dios y que tiene capacidad para eso. Y dice el hermano que en la época medieval había dos formas en las que se entendía el arrepentimiento. Decía que el arrepentimiento por atrición y por contrición. Por atrición era miedo a que me fueran a hacer daño. O sea, o te arrepientes o te va mal. Tú elige. No, pues me arrepiento. Es como decirle a un niño, si haces eso, te agarro golpes. No, pues no lo hago. ¿Estás arrepentido? No, en la mente lo estoy haciendo. Y no me ves y lo voy a hacer a que se te quite porque soy rebelde, porque... Ah, eso es atrición, o sea, no está arrepentida la persona, lo está haciendo pues nomás porque no le queda de otra, ¿verdad? Porque si no le va mal. Y la otra es por contrición, estoy tan dolida del dolor que le ocasioné a otra persona y a Dios, estoy tan dolida por lo que ofendí a Dios, entonces por eso me estoy arrepintiendo y por eso le estoy pidiendo a Dios que me transforme. Y por eso quiero redimir el daño que hice a la persona. Eso le pasó a Zaqueo, ¿se acuerdan? Dice, y si les he robado, les regreso 4 veces. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan a Zaqueo? Algo equivalente al mero mero de Hacienda y Crédito Público de ahora, parado en un, bueno, subido en un árbol sin miedo a la vergüenza. Que su familia dijera, ay, Zaqueo, ¿qué está haciendo ahí? Qué vergüenza, bájate, que no sabes quién es Zaqueo. El cobrador de impuestos tenía un puesto muy alto y se subió a un árbol para ver a Jesús. Y luego lo invita a su casa y es transformado y regenerado en ese momento. Bueno, pues así somos nosotros, hermanos. Tenemos que entender el arrepentimiento como algo que ha ofendido a Dios primeramente y en segundo, algo que Dios creó. Y hay una persona que se llama Thomas Brooks, y disculpen, pero así lo dijo él, ¿eh? El arrepentimiento es como un vómito, el vómito del alma. Ay, suena bien grotesco, ¿verdad? Ay, el vómito, híjole, a mí me da un chorro de asco que alguien vomite. Ay, bueno, Pero él dice que cuando tú sientes ganas de vomitar, pues algo le pasa a tu cuerpo, ¿verdad? Por eso quieres vomitar. El estómago, tu cuerpo está tratando de sacar algo que te está haciendo daño y quiere que salga. Y luego tú, ay, voy a comer limón. Ay, espérate, déjame, dame agua fría para no vomitar. Espérate porque me da asco vomitar. Y en eso, de pronto sí vomitas y nada que ya cuando vomitaste, descansaste. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? El estómago ya descansó, sacó algo que no debería de estar ahí. Así deberíamos de sentirnos, hermanos, cuando tenemos que sacar algo de nuestro corazón o de nuestra mente o de nuestra alma. Ya salió. Ya lo vomité. Era algo bien asqueroso que no debía que estar ahí y salió. Así deberíamos de ver el pecado, hermanos, como algo sucio que no debería de estar ahí. Entonces dice el hermano, todo lo expresado nos ayuda a entender en qué consiste la consejería bíblica. El predicador usa la Biblia para aconsejar a la persona, no su sabiduría, no por él. Usa la Biblia. Entonces, ya en conclusión, toda fuente de conocimiento es la Biblia. Sí pueden tener todos los libros que quieran en su casa, ¿eh? No, que James Dobson y que MacArthur. Qué padre. Pero todos salieron de aquí. Entonces tenemos que ir aquí a la Biblia. El poder de la transformación es por el Espíritu Santo. No somos nosotros moviendo a la gente. La necesidad del arrepentimiento, dice, por ser transgresores de la ley de Dios. El rol de la cruz para obtener el perdón. El entendimiento de la gracia que es en todas las áreas de tu vida. Hayas hecho lo que hayas hecho. No importa, y no nos cuentes. Dios lo puede perdonar. Y suena raro, sí. Ah, pero también él que... Sí, también a él. Si él se arrepiente de corazón, Dios lo perdona. La necesidad de oración. Hermanos, a veces hay gente que se quiere salir de su vida, de sus problemas, sin mover un solo dedo. Ora por mí, ayúdame, ven por mí. Sí, pero ya hiciste tu parte, o sea, ya leíste la Biblia, ya estás orando, ya estás... No, me da flojera. No, pues ahí te vas a quedar. O sea, ahí te vas a quedar. O sea, el consejero hace su parte, pero tú tienes que hacer la otra. Y el de todo es Dios. Dios mueve al consejero, le da las herramientas, pero tú también tienes que moverte en el sentido de que la salvación no depende de mí, pero en parte la santificación sí, porque yo tengo que leer la Biblia y estudiarla, ir a la iglesia, buscar ayuda, orar. Si no, pues no es mágico esto. Entonces, la meta perseguida es la transformación a la imagen de Cristo. Y ya por último, hermanos, ya por último, la iglesia debe de tener la capacidad de sanar y de ayudar. Quien hace el trabajo es Dios, pero nosotros debemos ser como si fuera un hospital. Hay iglesias que así son, o sea, tienen un conjunto de personas que son psicólogos, terapeutas, etcétera, y ayudan, sanan. O sea, no es estarnos viendo así como perfectos. Sí, sí reconozco que yo he pecado en esto, batallo en esto, necesito ayuda en esto. Ah, sí, sí, claro que sí te podemos ayudar, claro que sí. Porque es Dios el que pone eso a hacerlo en nosotros, ¿verdad? ¿Algún comentario, Ever?
Nomás quiero leerles un pasaje y hacer una aclaración de algo que dijo Vero al inicio. O sea, en cuanto a que la consejería es bíblica, es para los regenerados. O sea, los que son hijos de Dios, nomás dejar bien claro eso porque, o sea, es para todos, pero no va a funcionar igual. Nosotros creemos que cuando ya eres hijo de Dios, tienes al Espíritu Santo y Él te ayuda a ver tu pecado y aborrecerlo. O sea, si no lo tienes, la consejería se tiene que seguir dando. O sea, no es decir, no eres cristiano, mejor te recomiendo otra persona. Más bien lo que tenemos que hacer es apuntarlo a esa necesidad. Hay un pasaje que me gusta mucho a mí, está en Primera de Reyes, capítulo 2. Se trata de un personaje que pues le hizo cosas muy malas al rey David. Entonces el rey David, cuando ya estaba muriéndose, le dice a su hijo Salomón, trátalo de esta manera. Tú vas a saber, vas a tener sabiduría para hacerle pagar todas las cosas malas que me hizo. Yo platiqué con, bueno, es un pasaje que a veces les he compartido a personas que tienen un vicio. Y yo les digo, es que yo no te voy a decir, deja el alcohol. O sea, de las últimas veces que le compartí a alguien eso, creo que fue Vladimir. de allá de Krill. Usted lo conoce, mi suegra le da un discipulado. Entonces, pues la esposa a veces lo corría de la casa y andaba allá en la calle. Esa ocasión me pidió dinero, que es que para un trabajo, pero pues bueno, le digo a Vladimir, mira, nosotros somos exactamente como esta persona. A esta persona se le extendió misericordia. Él merecía la muerte. Y bueno, para resumirle rápido, fíjense lo que dice aquí en el versículo 36 de Primera de Reyes 2. El rey Salomón envió llamar a Simeí y le dijo: edifícate una casa en Jerusalén, vive ahí y no salgas de ahí a ninguna parte, porque el día que salgas y pases del torrente Cedrón, ten por cierto que sin duda morirás, tu sangre será sobre tu cabeza. Entonces él extendió misericordia y dice: no te voy a matar, aunque mereces la muerte, pero le dio unos límites. Y él atraviesa esos límites. Un día que se le escapan unos esclavos, va y los persigue y se les hizo fácil. Entonces, ahí en el versículo 42, le dice: el rey envió llamar a Simeí y le dijo: no te hice jurar por el Señor y te advertí seriamente. El día que salgas y vayas a cualquier parte, ten por seguro que ciertamente morirás. Y tú me dijiste: la palabra que he oído es buena. ¿Por qué entonces no guardaste el juramento del Señor y el mandamiento que te impuse? Entonces dice: tú mismo te ganaste la muerte. Y ahí lo manda a matar. Ahí terminó su vida. Y yo le decía a este hombre: es que eres igual. O sea, ¿de qué me sirve decirte no tomes? O sea, estás arruinando tu matrimonio, tu salud. O sea, no vas a hacer caso porque somos igualitos a esa persona. Te pueden prescribir el camino correcto, pero no vas a tener la capacidad de obedecerlo. O sea, a esa persona se le dijeron: te vas a morir y va a ser por tu culpa el día que atravieses ese torrente. Y así somos todos. Así somos todos y éramos, pero llega a algún punto donde te hacen ver esa realidad y dices: sí, cierto, yo voy a volver a fallar. Entonces, si voy a seguir un mandamiento y lo que me prescribe la palabra, que la ley de Jehová es buena y justa, y voy a tener la habilidad de obedecerla, es hasta que nazca de nuevo, hasta que tenga el Espíritu Santo, voy a empezar a preocuparme y a luchar contra mi pecado. Entonces, es a lo mejor yo creo algo que más adelante vamos a ver, pero era como para aclarar algo de la consejería.
Sí, muchas gracias. ¿Alguien más, hermanos? ¿No? Ok, gracias.